Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la primera estación cultural en Durango con 50 años de historia. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa Política y Derecho, creado desde la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que dirige el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros. El día de hoy estamos muy contentos de recibir en este programa a tres estudiantes universitarios de la licenciatura en Ciencias Políticas. Nos acompañan Constantino Ibarra Andrade, Juan Pablo Vela Herrera y Maximiliano Martínez Chávez. Bienvenidos, compañeros estudiantes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Les recordamos que Política y Derecho, además de difundir el conocimiento generado en la FADER y CIPOL UGED, sirve para homenajear de manera permanente al maestro jubilado Juventino Rodarte Solís, que tenía una columna en El Sol de Durango con este título, Política y Derecho, y que a muchos estudiantes de antaño nos indujo a estudiar estas dos ramas importantes de la vida en sociedad. El teléfono en cabina aquí en Radio Universidad, 618-827-1214. También saludamos a quienes nos sintonizan en www.radio.uged.mx. Esta tarde vamos a abordar con estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas la relevancia de la fiscalización de los recursos públicos a través de la Auditoría Superior de la Federación, esta entidad que revisa con lupa el gasto de cada peso del erario. Y el tema central es la carretera Durango a Mazatlán, la fiscalización que ha habido desde que la anunciara don Ángel Sergio Guerrero Mier allá a principios de siglo y que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de sospecha de corrupción por la mala calidad de la obra. Por eso quiero que empiece a explicar el tema que investigaron los estudiantes universitarios, a que Maximiliano Martínez Chávez nos explique por dónde va este programa de hoy lunes.
Muchas gracias, profe. Casos donde se presenten irregularidades con respecto a la fiscalización de tal o cual actividad gubernamental o empresarial no son ni dejarán de ser una novedad, sobre todo en este acotado territorio donde nos encontramos. Si hay algo de lo que México pueda hacer gala a nivel internacional, es su capacidad de desaparecer cuantiosas sumas de dinero, que así como llegan, se van como por acto de magia, que así como se dirigen para la obra pública, terminan decorando la opulenta sala del político en turno, aunque no un abrir y cerrar de ojos, más bien un lapso de entre 5 a 10 años, y eso siendo bastante generosos. Buenos días, tardes o noches. Así como dijo el profe, mi nombre es Max Martínez, que junto con mis compañeros de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Juan Pablo Vela y Constantino Ibarra, venimos a hablar de la afamada carretera Durango-Mazatlán, que es una obra muy importante en México, y que, como no, también peca de irregularidades y despilfarros. El dinero se desvanece fácil, pero su registro en el papel, no tanto. Al menos por ahora.
Pues qué interesante. Y Constantino Ibarra, platícanos, pues ya más el contexto técnico de la supercarretera Durango a Mazatlán, que pues recuerdo don Carlos Herrera Araluce se oponía y le comentaba a Guerrero Mier, entonces gobernador, que no le entrara a esta obra, que era más viable el ferrocarril. Pero pues queremos saber tu posicionamiento en este sentido, mi estimado Constantino.
Sí, muy buenas tardes. La carretera Durango-Mazatlán conecta el norte con el Pacífico, cuyo establecimiento ayuda a reducir mucho tiempo el traslado, ya que antes se viajaba alrededor de 9 horas y eso redujo a 3 horas y media. Pero aunque fue mucho el proyecto muy importante, también tuvo varios problemas como el uso de dinero y por eso fue necesario su fiscalización. Ahora, en cuanto al tiempo se utilizó, fue una cantidad más grande y un ejemplo es en el año 2012 se gastaron alrededor de 5.490 millones de pesos. Es el total de Auditoría Superior de la Federación, que se revisó casi el 83% del gasto, lo que muestra que hubo una revisión bastante amplia. Aquí es donde se detectó el problema del sobrecosto del 30%. Un ejemplo bien claro es el puente Baluarte, que se tenía planeado gastar 1.113 millones de pesos y terminó siendo el doble, 2.099.000 millones de pesos. Entonces, debemos de entender que hubo un problema de cálculo sobre el costo real.
Pues qué interesante estas cifras que nos proporciona Constantino Ibarra. Y pues vamos a escuchar ahora el papel que hizo la Auditoría Superior de la Federación con Juan Pablo Vela. Coméntanos qué datos traes de esta entidad que fiscaliza el recurso público ejercido.
Muy bien, efectivamente la fiscalización la realizó la Auditoría Superior de la Federación. Esta es la encargada de revisar cómo se usa el dinero público. Durante esta revisión se encontraron varios problemas. Por ejemplo, se detectaron pagos indebidos por más de 1.600 millones de pesos. También se encontraron otras fallas como falta de control en los contratos, pagos que no estaban bien justificados, errores en los cálculos de costos. En total se hicieron más de 45 observaciones, lo que significa que hubo muchas irregularidades. En la parte de los contratos también hubo problemas, por ejemplo. Se pagaron obras que todavía no estaban terminadas, no coincidía lo contratado con lo que realmente se pagó, hubo mucho dinero que no se pudo comprobar bien, demostrando que no hubo una buena supervisión del dinero.
Pues qué interesante esta primera parte del programa sobre pues la obra en sí de la supercarretera Durango a Mazatlán y que recientemente se acaba de anunciar el incremento del peaje. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a Política y Derecho. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, chop to Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? I get your kicks on Route 66.
Estás escuchando Política y Derecho, un espacio universitario donde la política y los derechos humanos se piensan con conciencia crítica y humanista.
Muy bien, estamos de vuelta en Política y Derecho. Recordar el teléfono en cabina, 618-827-1214. Saludamos a quienes nos escuchan también en www.radio.com. www.ujed.mx. Y bueno, yo quiero escuchar ahora la reflexión del compañero Maximiliano Martínez Chávez luego de esta pausa.
Bueno, es un momento de reflexión más que nada, en donde hubiésemos hecho preguntar a los escuchas y la transparencia y la rendición de cuentas, digamos que están muy lejos de la autonomía a la que pertenecían y más cerca de quienes borronerán las cuentas. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿hubo desvío de dinero? No siempre se puede decir directamente que hubo corrupción, pero sí hubo cosas que no estuvieron bien, como pagos de más, aumentos de costos sin explicación clara o el uso poco eficiente del dinero.
Pues qué interesante lo que comentas, compañero Maximiliano Martínez. Y por ejemplo, el informe que comenta aquí los compañeros de Ciencias Políticas de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, la cuenta pública, que es lo que se está comentando, que es del año 2010, y el informe también que realizó la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el año 2012. Constantino, tú traes los datos duros de esta fiscalización. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Estos datos duros, como que analizarlos da escalofrío, pero los datos duros dice que 1.600 millones de pesos en pagos indebidos, lo que representa un posible daño de dinero público. Se hizo necesaria la fiscalización porque era una obra muy costosa, hubo aumentos de presupuestos, se detectaron irregularidades y se usó recurso público.
Y bueno, Juan Pablo, al día de hoy la gente, los usuarios, están inconformes con el costo y la calidad del servicio. ¿Qué aportaciones puedes hacer, compañero universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Juan Pablo Vela Herrera?
Claro, es natural que estas inconformidades se den, ya que el costo es de aproximadamente 700 a 800 pesos por trayecto. Es decir, si ustedes van de Durango a Mazatlán, son 700 pesos y de regreso otros 800 pesos. Sin embargo, algunas personas han dicho que hay partes en mal estado y que falta mantenimiento, lo cual genera inconformidad porque es una carretera realmente cara.
Muy bien, Constantino, ¿cuál sería tu opinión ya de todo lo que han comentado aquí en esta mesa?
Ahorita escuchando a mis compañeros, uno de los puntos claves para mí es, aunque sea la misma calidad de material y aunque el gobierno se fue por materiales más económicos al peso real, ¿por qué sigue habiendo ese sobrecosto del 30%? ¿Por qué el gobierno del estado de Durango, sabiendo que por aquí iban a entrar los turistas o los camioneros que iban a exportar hacia Mazatlán, se le ocurre y hace un periférico, y eso hace que en el periférico la gente que pasaba por Durango ya no pase, que ya no sea llamativo esa parte de pasar por Durango? Simplemente me voy por el periférico y llego directamente a la caseta. Hablábamos de 45 llamadas de atención de la fiscalización y de las cuales ninguna fue totalmente acudido al llamado. Es triste porque podemos hablar de rendición de cuentas, de transparencia y de corrupción. ¿Pero qué está pasando o qué pasó en esa supercarretera de Durango-Mazatlán? ¿Por qué aún sigue dando que hablar? ¿Por qué gobiernos pasados y gobiernos presentes no hicieron realmente una fiscalización adecuada para ver por qué hubo un sobrecosto? ¿Por qué se compró material de no tanta calidad? ¿Por qué se sigue aumentando el precio de la carretera de las casetas? Se supone que es para tener atracción turística tanto de Durango a Mazatlán, Mazatlán-Durango. Ahora, Mazatlán, Sinaloa a Mazatlán, su pavimentación está excelente. De Puente Boluarte, ciudad de Durango, baches y todo. Accidentes, muertes. Realmente, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque tenemos que hacer una comparación, aunque sea el mismo material, la supercarretera Durango-Mazatlán en Sinaloa se ve un poquito mejor. Y no importa que sea el mismo material, acá se ve una déficit de circulación, de baches y sobre todo un sobrecosto del 30%. No es posible. Porque el gobierno nuevo, el gobierno de alternancia que llega y viene a combatir la corrupción, no voltea a ver este caso y realmente pone los pies sobre esto y se hace una fiscalización correcta para ver dónde se fue el desvío de dinero de ese costo. Imagínate, lo acaba de decir el profe, acaba de subir las casetas y podemos decir que es una de las también costosas carreteras para circular. No es posible. Y por ahí en su momento, muchos preferiríamos desviarnos, bajarnos por los atajos y evadir esa parte. Entonces ya no está detonando, ya no hay una detonación ni para ellos ni para nosotros, ¿sí? La supercarretera Durango-Mazatlán fue un sueño anhelado. Aún así, cuando había un diputado federal que se llamaba Pedro Lanavares, que quería su tren, que a lo mejor iba a dar mejores resultados, mas sin embargo se le apostó a una carretera que duró 12 años para construirse. Inició con Vicente Fox Quesada y se terminó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y nuestro gobernador entonces, Jorge Herrera Caldera. Por cierto, fue una carretera al último que fue apresurada para entregarla, para que se hiciera algo más llamativo hacia los durangueses y hacia Sinaloa. Y estamos teniendo un fracaso, porque Durango no tiene turistas en la zona. Entonces, los invito a analizar. ¿Fiscalización correcta o simplemente se queda un sobrecosto del 30%?
Pues qué interesante tu opinión, mi estimado Constantino Ibarra. Y pues también queremos escuchar la reflexión de Juan Pablo Vela. De todo lo que se acaba de comentar y que pareciera que la supercarretera Durango-Mazatlán es un monumento a la corrupción.
Sí, complementando un poco lo que mi compañero Constantino nos compartió, quisiera hablar también un poco de la practicidad que tiene esta supercarretera. Realmente beneficia a ambas ciudades, que conecta principalmente a ambos estados. Hay que recordar, esta carretera conecta la capital de Durango con el municipio de Mazatlán, Sinaloa. El problema que ahorita nos comentó nuestro compañero Constantino es que mucho del comercio o turismo que pasa por Durango no llega realmente a la ciudad, a la zona metropolitana. Tienden a rodear la ciudad, por lo que no hay un rezago económico dentro de la ciudad. Esto provoca que en Durango, particularmente, el derrame económico no sea ni siquiera comparable con el de Mazatlán. Ahorita lo mencionábamos, los costos que maneja esta supercarretera son altos. Los turistas, que por lo general tienden a ser de Durango, del norte del país, de la laguna, sí piensen en realmente vale la pena pagar esos 800 pesos o, como nuestro compañero nos mencionó, salirse en ciertos atajos. Hay que recalcar que Mazatlán, el puerto de Mazatlán, uno de sus principales atributos y sobre todo su principal derrama económica es a base del turismo. El turismo, ya mencionamos de dónde proviene, pero por lo general estas zonas que ya mencionamos a fuerzas tienen que pasar por la supercarretera Durango-Mazatlán si la idea es acortar tiempos. Eso teniendo en cuenta que se va a pagar una cantidad un poco elevada, teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, hay baches, no está en las mejores circunstancias la carretera físicamente. Hace unos días se llevó a cabo la Semana Internacional de la Moto. En este evento hubo quejas de parte de las personas que asistieron a este evento porque había baches, coladeras sueltas, que realmente son un peligro, y más para este evento tan grande que trajo visitantes de todo el país, incluso de Estados Unidos. ¿Cómo es posible, como se mencionó, la carretera se tuvo un presupuesto, terminó siendo el doble, pero en el lapso se optó por usar material de menor calidad que el que se había propuesto, y aún así tenemos estas deficiencias? Se siguen desbordando pues montañas, llega a haber varios tramos de la carretera en malas circunstancias. Esto no nada más afecta al área del turismo, también afecta al comercio que se llega del Pacífico hacia el puerto y eventualmente del puerto a todo el país. Aquí, en la parte de la practicidad ante el comercio, quiero poner en duda si realmente beneficia por lo menos a Durango, porque el puerto sí recibe, por ejemplo, contenedores, vehículos. Uno de los grandes atributos que tiene el puerto es la pesca. Sí, sí se recibe toda esta mercancía, pero no necesariamente tiene que cruzar esta supercarretera. Muchas veces, si nos dirigimos al centro del país, se tiende más a usar ferrocarriles otras vías que conectan ciudades un poco más importantes que Durango o más importantes como Guadalajara. Muchas veces para llegar a estas ciudades no es necesario cruzar esta supercarretera. Si se va a descargar mercancía, muchas veces también es más viable llegar a otros puertos como el de Manzanillo, por lo cual esta carretera en ciertas partes deja de ser viable, tanto para personas externas o internas. Es decir, si vamos a mover mercancía hacia Estados Unidos, hacia el noreste del país, lo más probable es que esta carretera sí sea la opción más viable, por lo menos en el ámbito terrestre, para mover esa mercancía. Pero si vamos al centro del país, no necesariamente. Si vamos más al norte, pues tampoco, ya lo mencionamos, hay otros puertos más viables. Entonces, esta derrama económica que puede dejar el comercio realmente no está beneficiando del todo a ninguna de las dos partes, pero pues muchísimo menos a Durango, ya que esta parte del comercio llega directamente al puerto de Mazatlán y no todo cruza por aquí. Es decir, a nosotros nos está beneficiando realmente. Si hablamos como una inversión, a lo mejor la supercarretera fue una gran inversión, ya se recuperó lo que se invirtió, pero en un beneficio práctico hacia los ciudadanos, por lo menos, no se está viendo mucho beneficio. Para la industria en Durango tampoco. Incluso hay trayectos que rodean a la capital, por lo menos, o al estado en general, que son más importantes que esta supercarretera, que conectan otras entidades, que hay más flujo, no necesariamente que sean mejores, pero que sí hay un poco más flujo de comercio. Y pues hasta aquí mi participación.
Pues muy interesante, y vamos a cerrar con la opinión de Maximiliano Martínez Chávez, una conclusión de todo lo que se ha comentado en torno a la supercarretera Durango-Mazatlán, que pues el más beneficiado, sin lugar a dudas, ha sido este puerto, donde muchos duranguenses han llevado sus capitales a invertir a Mazatlán, y pues finalmente detonó Mazatlán-Sinaloa, y Durango pues sigue igual. ¿Qué nos puedes comentar, Maximiliano Martínez?
Pues bueno, en ambos casos, en la crítica que ha hecho Constantino, en la opinión que ha dado Juan Pablo, hemos visto las particularidades que hay en ambos lados de la carretera, ¿no? En la parte de Mazatlán y en la parte de Durango. Hemos visto esos aspectos específicos que denotan que hay cierta disparidad, que hay al menos algo extraño y que hace que la gente ponga se ve un poco disconforme, ¿no? Pero es eso, únicamente, especificidades, particularidades. No hemos hablado de el tema general que provoca que existan este tipo de casos, ¿no? Al menos tenemos que hablar de el capitalismo, de la economía política. Porque si no, entonces simplemente estamos hablando de un caso que podría sonar como propio de Durango y que ya no vuelva a suceder, cuando en realidad es algo que puede llegar a pasar muchas veces, no únicamente en México, pero sí que tiene varias cosas que la hacen idiosincrática de este lugar, ¿no? Del estado de Durango. Tendremos que hablar de capitalismo para superar o estar un poco más arriba del tema de lo más fácil de entender, ¿no? El tema de estas especificidades. Ahora, en vez de hablar únicamente de, tiene cierto material, ¿no? En comparación a Durango, tiene un material un poquito extraño, aunque es el mismo, claro, pero sí que se puede ver cierta distinción. O también el tema de la caseta, el tema del dinero. Vamos a pasar de eso, de esas cosas particulares, al tema general, que es el modo de producción capitalista. ¿Por qué? Porque esto es el motor que mueve el mundo, no únicamente pues, en Durango, y que hace que no sea lo único aquí en el mundo, hace que se repita. En este caso tendremos que hablar específicamente del modo de producción capitalista en Durango, pero no podemos obviar que Durango es parte de un estado-nación mucho más grande que es México, ¿no? Los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué condiciones históricas, culturales y en general, cuál es la posición que ha hecho que el capitalismo aquí en Durango y también en México, por consecuencia, haya sido no tan magnánimo o aún tan épico en comparación a otros países, ¿no? Y en el caso de Durango, ¿por qué se ve tan, en pocas palabras, mediocre? ¿Por qué el lado de Durango se ve más rezagado o se ve con menor eficacia, con menos recurso en comparación a sus vecinos, a los estados que lo rodean? O sea, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, que es el tema del puente, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que en ambos lugares existe corrupción, de que en ambos lugares existe el mismo tipo de cultura, aunque claro, con sus pequeñas diferencias, o también de que está el tema de la violencia, con sus respectivas diferencias, sí que está este problema o esta disparidad del nivel económico? ¿Cómo la economía política de Sinaloa ha superado, en cierta medida, a Durango? ¿Cómo esto se puede relacionar se puede ver, más bien, en este pequeño puente, pequeño entre comillas, que describe a la perfección el tema de la desigualdad, también entre comillas, que hay entre estados, a nivel económico? El modo de producción capitalista al final funciona de una manera específica, que es a partir de la revalorización de capital. ¿Qué ha hecho Durango para que no haya sido tan eficaz como los demás estados, como sus entidades federativas vecinas? ¿Es la cultura? ¿Es una condición histórica específica de la fundación de Durango o de el desarrollo de la tecnología en este estado? ¿O es que el espacio, la posición histórica que tiene aquí este estado, lo ha hecho como sellar su destino a nivel económico-político, ¿no? Lo que quiero decir al final es, ¿Durango está destinado a ser algo menos que sus estados del norte? Porque si lo vemos de esta manera, entonces no importa qué obras se hagan en comparación con los demás estados, Durango siempre va a estar como en el fondo de los demás, ¿no? En el pozo, a pesar de que siguen estando bajo el mismo de producción que es el capitalismo a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuál es la posición de Durango y qué es lo que le depara a Durango a nivel económico-político? Que es al final lo que estamos estudiando como estudiantes de ciencia política, ¿no? Que se adentran no únicamente a la superficie, sino al contenido real, que es la forma de producción.
Pues qué interesante esta reflexión final del estudiante de ciencias políticas, Maximiliano Martínez Chávez. Y con esto quiero finalizar el programa Política y Derecho de esta semana. Agradecer la presencia de Constantino Ibarra, Andrade, Juan Pablo Vela Herrera y por supuesto a Maximiliano Martínez Chávez, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas. Se despide ustedes Alberto de la Rosa Olvera y nos encontramos el próximo lunes en Política y Derecho.
Esto fue Política y Derecho, un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad, compartiendo cultura, conocimiento y libertad.